En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
Muy buenas noches, señoras, señores. Bienvenidos a Quédate con lo mejor, el programa resumen de Onda Cero. Un par de horas tenemos por delante para escuchar algunos de los mejores momentos que han pasado por aquí, por esta casa, que han tenido lugar. Ya saben ustedes que aquí damos solo una breve pincelada porque no nos cabe todo. Pero lo tienen en nuestra web, en OndaCero.es, todos los audios al completo para que los escuchen las veces que quieran. Y también a través de las aplicaciones para el teléfono móvil o la tablet, aplicación gratuita por supuesto. Y ahí pueden escuchar también los audios de los programas, bajarse los podcasts, hablar con nosotros a través de las redes sociales. Así que sin más, nos vamos a ir directamente hasta la brújula, a Punta Este. Y vamos a escuchar uno de los momentos que sucedían la semana pasada, en los que analizábamos una de las dagas que se ha encontrado a la vera de Tutankamón, que se ha hecho con un mineral sacado de un meteorito. Este hierro procede del espacio exterior.
Algunos medios tan prestigiosos como la BBC han titulado David afirmando que se descubre material extraterrestre en la daga de Tutankamón. Estrictamente, el titular es riguroso, pero también es verdad que contiene una intencionalidad que va un poco más allá de lo que se ha descubierto.
Bueno, lo que se ha descubierto es que una de las dagas del faraón se hizo con material llegado del cielo, con material de un meteorito.
Eso es. El hierro de esa daga procede del espacio exterior, en concreto procede de una roca que fue identificada en el año 2000, que se encontró en el puerto de Mersa, que está muy cerca del Mar Rojo, que está a unos 250 kilómetros de Alejandría. Aunque ese meteoro cayó hace miles de años. Y con ese mineral de ese meteorito se hizo una de las dagas con las que Tutankamón fue sepultado, entre otros muchos tesoros de aquella época. Ahora, un equipo de investigadores egipcios e italianos han sometido el arma a un espectrómetro de fluorescencia de rayos X. ¿Y qué han descubierto? Pues han determinado la composición química exacta de esa daga, topándose con la penúltima sorpresa, porque esa daga contiene un alto contenido de níquel y la presencia de cobalto. Esa combinación solo puede tener un origen, y ese origen solo puede ser extraterrestre. Que el origen del material no sea de este mundo no significa que hayan sido los extraterrestres los que hicieron aquella daga. Ya saben ustedes que una de las versiones más esotéricas sobre las pirámides sostiene que alguna civilización alienígena fue la que ayudó a los antiguos egipcios a levantar esas construcciones, ¿no? Entonces, titulares como el que esta vez ha escogido la BBC contienen ese reverso, digamos, intencionado, con doble trasfondo sobre un misterio que es más que milenario.
Y tanto, estamos hablando de un enterramiento con más de 3.300 años de antigüedad.
Y estamos hablando, David, del tesoro arqueológico más importante y el más impresionante de todos los tiempos. Año 1922, después de tres décadas, con el dinero, la suerte y la fe a punto de acabarse, a punto de regresar a Londres, estaba Howard Carter, que fue quien descubrió intacta la tumba de Tutankamón. Los trabajos de excavación en el Valle de los Reyes se detuvieron de súbito cuando apareció un día del mes de noviembre de aquel año, apareció un escalón tallado en una roca. A partir de ese momento comenzó una agitación febril, una agitación azuzada por el proceso en el que se comprobó que un escalón seguía a otro escalón hasta llegar al peldaño número 12, que fue cuando apareció ya la parte superior de una puerta. Era una puerta tallada, enyesada, y lo más importante, aquella era una puerta sellada que daba la posibilidad de entrar en otro tiempo. Ese sello era el principal indicio de que algo importante había al otro lado. Tras varios días de vertiginosa preparación, había llegado David la hora de asomarse al otro lado del sepulcro. Este que desde Punta Norte hoy estamos contando fue el episodio más emocionante de la historia de la arqueología. El equipo de Howard Carter había perforado un pequeño orificio en la cámara donde estaba a punto de descubrirse algo fascinante. Al principio Carter no podía ver nada. El aire caliente que salía de la cámara hacía titilar la llama de la vela. Pero luego, cuando sus ojos se acostumbraron a la luz, los detalles del interior de aquella estancia emergieron lentamente de las tinieblas. Había animales extraños. Eran como estatuas algebraicas. Había oro, por todas partes estaba el brillo del oro. Esta es una de esas ocasiones en las que con la luz de una vela se puede alumbrar el pasado más intacto.
¿Qué había dentro de ese sepulcro?
Bueno, lo primero que había eran dos figuras negras de tamaño natural. Es lo primero en lo que se fijó Carter. Una estaba enfrente de la otra, eran como centinelas. Pero luego además había cofres, había vasos de alabastro, había sillas bellamente trabajadas, había un trono de oro con incrustaciones. Pero entre tantos y tantos objetos, lo que no había, David, era señal alguna de un ataúd o una momia. Una vez dentro, cuando el equipo de Carter pasó dentro, los arqueólogos observaron que entre las dos figuras negras de los centinelas, lo que sí había era otra puerta sellada.
Pues aquello era solo una antesala.
Eso es, aquello era la antesala del sepulcro del faraón. De manera que con lo que podríamos considerar una paciencia casi infinita, porque hicieron falta 3 meses, se procedió, transcurrido ese tiempo, a abrir la puerta definitiva. Pero resulta que a 1 metro de esa puerta, la luz de las velas reveló lo que parecía ser una pared de oro macizo. En efecto, aquello era la entrada de la cámara funeraria del rey, y lo que les cerraba el paso era el lateral de una inmensa capilla dorada construida para cubrir y para proteger el sarcófago. Así que después de solventar estas penúltimas dificultades, había llegado el momento culminante, ansiosamente esperado desde que se hizo evidente que ese lugar pertenecía a la tumba de Tutankamón.
Rocío Santos, quédate con lo mejor.
Esta misma semana en Más de Uno nos visitaba una de las mejores actrices y presentadoras de nuestro país. Miriam Díaz-Aroca estuvo charlando con Juan Ramón Lucas acerca de su nueva obra de teatro que se llama Elígete, dale a la vida, que es una mezcla de ficción y realidad donde anima a la lucha contra la violencia de género.
Elígete, dale a la vida. Y es un juego en el teatro con la ficción, pero sobre todo con la realidad. Porque además, la gente a la que vamos a ver, incluso alguna persona que aparece contigo en el escenario, es realmente una mujer maltratada.
Sí, exactamente. Este es un proyecto mío, un proyecto personal, un proyecto de mi alma. Siempre he dicho, hay que ser más útil, no solamente para uno mismo, sino para los demás. Y sentí la necesidad de aportar mi granito de arena con mi mujer, con mi artista y sobre todo con mi ser humano, con ganas de comprometerme. Creé Elígete. Elígete es una propuesta escénica donde se mezcla ficción y realidad, como has dicho. La ficción va con una lectura dramatizada y la realidad con testimonios grabados y presenciales de mujeres víctimas de maltrato, y todo ello alternado con una aportación de abogados, psicólogos, escritores y con un cierre musical, que es un poquito lo que acabamos de ver. Es interactivo. Erígete es un teatro forum, yo diría.
¿Ah, sí?
Es interactivo, sí. O sea, yo hago de maestra de ceremonias, salgo dentro, hago entrevistas a las mujeres maltratadas y luego pido opinión y participación del público.
¿Vas a girar luego por España?
Sí, mi intención es llegar a cualquier rincón de España, a la aldea más pequeñita, para concienciar, para sacudir conciencias, que es lo que pretendo con este proyecto.
Los textos que tú dramatizas, ¿son tuyos?
No,
¿son experiencias?
La lectura dramatizada es un regalazo, una cesión de Juan Carlos Rubio, que es amigo, dramaturgo, guionista, escritor, maravilloso ser humano. Una vez trabajé con él y hice esta lectura dramatizada y dije, esto no se puede quedar aquí, esto tengo que darle vida. Y es una de las partes importantes también de Elígete, esta lectura dramatizada de Juan Carlos Rubio, que es la ficción, una ficción muy dura, pero que la realidad supera muchísimo con creces la ficción.
¿Cuál es esa realidad? Solo voy a recordarle, amiga, amigo oyente, unos datos. 20 mujeres muertas en lo que va de año. Estamos a 10 de junio. La mitad del año. 60 mujeres asesinadas por violencia de género en 2015. Y luego hay un dato que a mí me parece estremecedor. Desde enero de 2003, que es cuando empieza a contabilizarse, desde que se tienen datos, han sido asesinadas en España 842 mujeres, que es una barbaridad. 842 mujeres, 5 por tanto al mes en los últimos 13 años.
Sí, son datos escalofriantes. Es una Parece como ha habido como una epidemia, ¿no?, de asesinatos, pero me parece terrible. Y ya no solamente la violencia de género, que sí que es verdad que yo dedico este Elígete a la violencia de género, pero en general a todo tipo de violencia y maltratos, hombres, mujeres, niños, ancianos, animales. Mm-hmm. Creo que ni hay que permitirla y hay, por supuesto, jamás hay que silenciarla. Pero es escalofriante y yo creo que debemos primero de tener ayuda. Sí, compañero, ¿qué me estás haciendo?
Quería comentarte,
quería preguntar,
quería Lorenzo, felicitarte, mostrarme solidario con estos proyectos tan positivos, y me imagino que la administración se volcará en este proyecto.
En eso estoy. No creas que de momento han sido demasiado...
Tienes mucha imaginación, querido.
Sí, bueno, no han sido muy expresivos. He mandado... Sí, me gustaría muchísimo que se manifestaran en algún momento. Me han recibido con amabilidad, pero realmente todavía no he tenido muchas manifestaciones directas en cuanto a apoyarme con el proyecto. No voy a cejar en hacerlo, voy a seguir insistiendo, voy a estar en contacto con ayuntamientos, comunidades y tal, para que tenga apoyo, y en contacto con asociaciones de mujeres maltratadas y no maltratadas de toda España, para que se sumen, para que apoyen y para que esta pequeña aportación, mi granito de arena personal, pues llegue a cualquier rincón.
¿Y parar todos estos asesinatos, cómo lo ves tú? ¿Qué fórmula tienes?
No tengo ninguna fórmula. Mi varita mágica es la motivación de que se puede salir del abismo, de que solamente depende de uno, como eligiéndose. Si yo me elijo, saldré del abismo. No quedarte en el silencio, en la vergüenza, en el que dirán, en la culpa y en la queja, ¿sabes? Salir de ahí se puede. Por eso es Elígete.
No te conformes, no te resignes, no te acobardes y dale, y vuela y libre y dale, dale a la vida, dale, dale que puedes, dale, dale.
Miriam, gracias.
Gracias a ti, Juanra, por apoyarme, porque
mucha
para mí
suerte.
La difusión mediática es muy importante.
Pues aquí nos tienes, ¿eh?
Gracias, cielo.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Vamos a cambiar de asunto totalmente, nos vamos a ir a No Sonoras, la sección que tiene nuestro especialista en redes sociales, Octavio Pese. Recoge cada semana el humor más ácido y canalla de Twitter.
El Supremo ha condenado al arquitecto valenciano Calatrava por defecto en el Palacio del Congreso de Oviedo. Entonces hay un tuit muy cabrón que dice: cuando los del Daesh se encuentran con una escultura de Calatrava, la restauran.
Muy cabrón, tío, muy cabrón, tú lo has dicho.
Noticia de la semana pasada, los papeles de la Castellana, que han visto implicado también miembros de la familia real y todo, por la amnistía fiscal. Entonces hay un tuit que dice: a ver, que igual los Borbones tiraron de amnistía fiscal para ser más campechano. Y otro que dice: y recordad, lo que arruina en el país son los abuelos que piden muchas medicinas en la seguridad social. Pero el más bueno sobre este tema es uno que dice: Hacienda somos todos, los de sangre roja. Otra noticia de la semana pasada. ¿Qué ha pasado con el exministro José Manuel Soria? Pues que ha sido propuesto para el Banco Mundial. Y hay un tuit que dice: el PP castigará a José Manuel Soria con un puesto en el Banco Mundial. Ahí. Mano dura.
Mano, mucha mala leche.
Hay otro del mismo tema que dice: entiendo que el gobierno ofrezca a Soria un curro en el Banco Mundial. Un tío que no recuerda los papeles que firma es ideal para el puesto. Y estamos ya en campaña electoral.
Sí.
Entonces hay mensajes, vídeos promocionales, etcétera. Hay un tuit sobre el vídeo de Ciudadanos, Cuñadanos. Sí. Dice: en el vídeo me ha faltado un árabe en actitud sospechosa y alguien faltando respeto a España hablando en catalán, pero por el resto todo bien. Siempre hemos aprendido la semana pasada una palabra italiana de mi idioma, sorpaso. Y hay un tuit, un tuitero que dice: ¿sabías que la palabra sorpaso viene del italiano y significa Susana Díaz, secretaria general del PSOE en septiembre?
Bueno.
Y otro sobre el himno nuevo con estilo reggaetón, bachata del PP. Y hay un tuit muy bueno que dice: me he bajado el MP3 del nuevo himno del PP, pero el archivo está corrupto.
¡Buah! ¡Qué malo, qué malo, qué malo! ¿Y con qué terminas?
Terminamos con una noticia de hace un par de días sobre la implicación del portero de la selección de Gea en una trama.
Sí. Tema serio.
Sí, y hay un tuit que dice: Edurne y De Gea son agentes infiltrados podemitas enviados por el régimen de Maduro para jodernos Eurovisión y la Eurocopa. Madre. Y romper así España. Boy, I think about it every night and day. I'm addicted, wanna jump inside your love. I wouldn't wanna have it any other way. I'm addicted and I just can't get enough. 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 Honey got a sexy on steaming. She give my hotness a new meaning. Perfection, mommy, you gleaming. Inception, you got above a dreaming, dreaming. Damn, baby, I'm fiending. I'm trying to holler at you, I'm screaming. Let me love you down this evening. Love it, love it, yeah, you know you are my demon. Girl, we could form a team and I could be the king, you could be the queen. And my mind's dirty and it don't need cleaning.
I love you long time, so you know the meaning.
Oh, baby, I can't come down, so please come help me out. You got me feeling high and I can't step off the cloud. And I just can't get enough.
Boy, I think about it every night and day. I'm addicted, wanna jump inside your love. I wouldn't wanna have it any other way. I'm addicted and I just can't get enough.
I just can't get enough. I just can't get enough. I just can't get enough. I just can't get enough. Honey got me running like I'm Flojo. Signs a name on my heart with an XO. Love so sweet, got me vexed though. I wanna wish it right back like presto, yes. Meantime, I'll wait for the next time. She come around for a toast to the best time. We had a well back and forth on the text line. She got me fishing for a love, I confess I'm something about a smile and a combo. Got me high and I ain't coming down, yo. My heart's pumping out louder than electro. She got me feeling like Mr. Roboto. Oh, baby, I can't come down, so please come help me out. Step off the cloud, and I just can't get enough.
Boy, I think about it every night and day. I'm addicted, wanna jump inside your love. I wouldn't wanna have it any other way. I'm addicted, and I just can't get enough.
This is Mega Switch Up. Switch up. Switch up.
I just can't.
Switch up.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Una de las secciones que más nos gustan en Más de Uno es la de Beatriz Ramos Puente, que nos trae siempre historias conmovedoras. Y en esta ocasión nos vamos a ir hasta Colombia, donde un hombre se ha reencontrado con su familia tras 16 años perdido en la droga.
Hace unos días la policía colombiana entraba en el centro de la capital para desalojar una zona conocida como el Bronx, donde se concentraba narcotráfico, delincuencia, tráfico de armas, secuestro y prostitución de menores. Allí estaba Carlos Mario, que se había desentendido de su familia hacía más de 30 años y no sabía nada de ellos desde hacía 16 por culpa de las drogas. Estas le llevaron a este lugar perdido después de caer en la indigencia, como cuenta su hermano.
Son 16 años. 16 años buscándolo, 36 años desde que comenzó este proceso de dolor y de adicción.
El caso es que durante el desalojo su familia lo vio en unas imágenes y aprovechó la presencia policial para intentar dar con él y lo encontraron durmiendo sobre un trozo de cartel en la calle. Carlos Mario no reaccionó hasta que una de sus primas le llamó por el apodo con el que era conocido.
¡Mayayo!
La voluntad de Dios hizo que lo encontráramos o que quizás él nos encontrara a nosotros.
Mayayo no se creía que tuviera ante él a su prima y a su hermano después de tanto tiempo.
Para que yo me fuera a acostar ese día todo drogado después de 3 días de consumo, que me fuera a despertar a alguien y decirme, mire, yo soy su hermano, vine a Nueva York para despertarlo. Era como un cuento bastante difícil de creer.
Carlos vive ahora en una casa con su hermano en Bogotá, a las puertas de un proceso de desintoxicación después de pasar por el infierno. También está a la espera de su documentación y de conseguir la visa americana para poder viajar a Estados Unidos y abrazar a su madre.
Rocío Santos, quédate con lo mejor.
Javier Sanz. La semana pasada en Historias de la Historia de la Rosa de los Vientos nos trae la vida de un perro extraordinario. Paco era el perro más querido de Madrid.
En casa tengo dos historias. Una se llama Kobe, que tiene 15 años, y otra se llama Carlota, que es una gata que tiene apenas 2 años. Y cada uno tiene su historia, como tú bien dices. Y de hecho los perros son protagonistas de muchas frases. Y una frase es que el perro es el humano más comprensivo, o la que el perro promedio es mejor persona que la persona promedio. Y esta noche hablaremos de dos perros que tienen unas vidas, podríamos decir, extraordinarias.
Uno de ellos era muy querido en Madrid, en la capital, se llamaba Paco.
Se llamaba Paco, el perro Paco, es el más famoso y querido por todo el pueblo de Madrid. La historia de Paco comienza en lo que es la calle Alcalá, hoy esquina con la calle Virgen de los Peligros, donde hoy hay un Starbucks. Estaba situado el café Fornos, que era un café tertulia de los más populares de Madrid hasta comienzos del siglo XX. Y el 4 de octubre de 1879, un perro vagabundo, el protagonista, que era un café tertulia de los más populares de Madrid hasta comienzos del siglo XX. Y el 4 de octubre de 1879, un perro vagabundo, el protagonista de nuestra historia, se acercó a una comitiva que encabezaba el marqués de Bogaraya y le vio hacer alguna gracia al marqués. El caso es que le invitó a pasar al café Fornos. Claro, nadie se atrevió, como iba con el marqués, a negarle la entrada. Y el marqués le dio una chuleta, y lo que se ganó fue un incondicional, ¿no? Después de aquel regalo. Además, le puso el nombre de Paco porque aquel día, el 4 de octubre, era el día de San Francisco. Y desde aquel día Paco se convirtió en uno más de esa comitiva, lo acompañaba al marqués allá donde fuese, entraba en los cafés, en los restaurantes, en los teatros, incluso en las cortes. Pero llegó un momento en que ya no hacía falta que acompañase el marqués, entonces ya podía entrar en cualquier local por la fama que tenía ya el perro Paco, que se convirtió un poco en la mascota de Madrid. Aunque su restaurante preferido seguía siendo el Fornos, comía donde le apetecía, entraba en los clubs más exclusivos y selectos, y además tenía butaca reservada en el teatro Apolo. Y se cuenta que los actores le temían porque cuando se aburría ladraba, era una especie de crítico muy, muy duro. Entonces, muchos intentaron y se interesaron por darle un hogar, llevarlo a sus casas, pero él nunca quiso abandonar la calle. Entonces, respecto a Paco, se escribieron canciones, los periódicos publicaban diariamente sus correrías, también se hicieron dulces con su nombre y chocolatinas con su imagen. Se llegó a editar una especie de panfleto periódico que se llamaba El Perro Paco, donde se decía que reflejaba las opiniones políticas y sociales del perro y de la época. Pero lo que más le gustaba a Paco eran las corridas de toros, y además tenía sus propios toreros preferidos, favoritos, que eran Frascuelo y Lagartijo. El coso de Madrid en aquel momento estaba situado en la calle Alcalá, y Paco acompañaba siempre a los toreros y a las cuadrillas hasta la plaza, y allí tenía vía libre. Además, entre toro y toro, pues bajaba al ruedo y se entretenía al respetable, y durante la faena ocupaba su localidad. Igual que hacía en el teatro, si los toreros no hacían buena faena o no se arrimaban mucho, también ladraba, hasta que llegó el fatídico día, el 21 de junio de 1882, y había en aquel momento se celebraba una novillada, y un tal José Rodríguez de Miguel, de nombre artístico Pepe el de los Galápagos, pues hizo una faena terrible, bueno, terrible no, lo siguiente. Además, era incapaz de matar al novillo, igual que había hecho unos días antes, cuando Gallito tenía dificultades para matar al toro. El perro Paco saltó al ruedo para echar una mano, ¿no?, para ayudar. Pero este Pepe era un poco orgulloso, y claro, aquello de que le ayudase un perro a matar el novillo lo iba a dejar un poco en ridículo. Entonces golpeó con el estoque a Paco para ahuyentarlo, pero nada sirvió porque Paco volvió a hostigar y ladrar al novillo. El caso es que no se sabe si por la fatalidad o por la rabia de este torero orgulloso y muy malo, por cierto, le clavó el estoque. Entonces el público, cuando vio a Paco en un charco, echado en un charco de sangre, se volvió loco y saltó a linchar al novillero, y le salvaron pues las fuerzas del orden, que lo pudieron sacar de allí. Los periódicos fueron informando de la evolución de Paco, y aunque se hizo todo lo posible, a los 6 días falleció el pobre perro. Fue un golpe terrible para todo Madrid, porque todos querían a Paco. Fue disecado y estuvo expuesto en el Museo Taurino hasta su cierre en 1889. Y allí en Madrid decidió hacer una colecta para levantar un monumento en el Retiro y enterrar los restos de Paco. pero por culpa de un miserable, que en todos los sitios los hay, en todas muchas historias se cuelan, huyó con la recaudación y no hubo monumento. Y a fecha de hoy se sabe que el perro Paco está enterrado en el Retiro, pero no se sabe exactamente dónde está.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Nos vamos a ir de museos, concretamente hasta el Museo del Prado. Charlamos con su director, Miguel Zugaza, que estuvo en Más de Uno, poniéndonos al día sobre la exposición de El Bosco, que permanecerá hasta el próximo 11 de septiembre.
Miguel Zugaza, muy buenos días.
Buenos días, Juan Ramón.
El Bosco, el gran desconocido, porque lo único que se sabe de él, la única información es su propia pintura, ¿no?
Sí, se conocen muy pocos datos sobre su vida. Se sabe que nace en Hertogenbosch, en una población de lo que es ahora Holanda, uh-huh. una población de unos 12.000 habitantes, no una de estas grandes ciudades flamencas, y prácticamente creemos que no se movió de ese contexto sociocultural, ¿no? Y fue capaz, es un caso parecido al de Julio Verne, ¿no? Que sin salir de Nantes fue capaz como de crear un mundo, ¿no? De viajar, ¿no? En el caso de Verne y en el caso del Bosco, de reinventar o de fantasear en torno al mundo de una manera extraordinaria, ¿no?
Hieronymus van Eyken, el mundo que él imaginaba, pero su propio mundo imaginario también, de una riqueza vivísima, a veces tremenda, ¿no?
Sí, la verdad es que a él le toca vivir la transición, digamos, del mundo medieval a la edad moderna, ¿no? Al Renacimiento, ¿no? Y lo hace, y de hecho yo creo que en su obra conviven estos dos mundos, el mundo de las creencias y de los mitos, digamos, de la Edad Media y la búsqueda, la observación empírica de lo real y la búsqueda de la razón, ¿no? Que impregna el pensamiento moderno del Renacimiento. Yo creo que conviven esas dos visiones en la obra de este artista.
Y Hieronymus van Eyken, cuyo cuadro El Jardín de las Delicias, probablemente el más conocido, como decía, es el centro del análisis de un documental de José Luis López Linares, al hilo desde luego de esta exposición, en el que se escuchan referencias al cuadro en estos términos.
Muchas de estas cosas las ha soñado, pero yo creo que muchas las ha vivido y muchas las ha deseado vivir.
Es una metamorfosis, recuerda mucho a los sueños de fiebre, es como un gran día de fiebre.
Es como un cómic condensado.
Para aclarar lo que esto quiere decir, hay que inventar palabras.
Claro, hemos escuchado, entre otros, a Miguel Barceló hablando de la fiebre, en una obra en la que hay imágenes sorprendentes, vivísimas. Es un auténtico collage de emociones, de sensaciones, de sueños y de misterio.
Sí. Yo creo que es más que un cuadro, que una obra de arte, es como una especie de máquina intelectual concebida para el ámbito cortesano, para un círculo muy 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 selecto, ¿no? De la corte flamenca, ¿no? Es un encargo que seguramente le hace Engelbert, ¿no? Que es el encargado de la educación de su sobrino Enrique III, pero también de Felipe el Hermoso, ¿no? Es decir, es un encargo muy sofisticado, ¿no? Y la verdad es que aparentemente tiene una explicación sencilla, pero luego cuando entras, ¿no? en cada una de las historias, en el laberinto de las historias que cuenta el jardín, pues te pierdes un poco, ¿no? Te quedas ensimismado, como decía Max, ¿no? El ilustrador que ha hecho este cómic tan maravilloso sobre el jardín también.
At the end of the book, the writer solves a mystery.
In this particular case, al final del busco del libro, el autor desvela el misterio.
He wants you to remain in the mystery.
Pero en este cuadro, se dice en ese documental, el Bosco parece querer que permanezca el misterio.
Sí, sí. Hombre, yo creo que hemos perdido hay referencias encriptadas, ¿no? Porque hemos perdido el significado de determinadas cosas, ¿no? Pero también yo creo que hay un planteamiento que hace Falkenburg, esta persona que habla, que creo que es un planteamiento bastante original y creo que puede tener razón, que es un cuadro no tanto como una explicación del mundo, como para dar lugar a una conversación sobre lo divino y lo humano, ¿no? Es un cuadro que seguramente los cortesanos, el grupo, como decía, este grupo selecto de personas de la corte, utilizaban como un cuadro para iniciar una discusión sobre, como ya digo, como sobre lo divino, sobre lo terrenal y sobre la condición humana, ¿no? O sea que es un gran cuadro de conversación y la verdad es que no hemos dejado de hablar de él durante 5 siglos, ¿no? Y sigue provocándonos conversación, provocándonos. Es un cuadro muy actual, muy contemporáneo. Lo vivimos como si fuera un cuadro todavía muy vigente, ¿no?
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
En la sección de Disco Forum de No Sonoras de esta semana, José Luis Salas recordaba a Henry Mancini, el gran compositor de bandas sonoras tan míticas como La Pantera Rosa o Desayuno con Diamantes.
Grande, 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 grande de la música, que se nos iba en 1994 a los 70 años. Fue un día como hoy, un 14 de julio. El maestro Henry Mancini. La Pantera Rosa, Charada, Atari, memorable, y este Peter Gunn que me da la vida, una pieza negra. Enorme Peter Gunn, la versión orquestal y la cantada. Ahí estaba Ella Fitzgerald cantándola, por cierto. Y muy en su línea del Peter Gunn estaba también la musiquilla que se utilizaba para el inspector Clouseau. Recordando a Henry Mancini. Hemos dicho Bandera Rosa, Inspector Clouseau, Atari, Días de Vino y Rosas, Peter Gunn. ¿Qué me dices de esta? Moon River, Desayuno con Diamantes.
Sweet.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Es uno de los mejores violinistas del mundo. Se llama Ara Malikian. Él ha estado en Más de Uno charlando acerca de su gira por el mundo, que llega a España en septiembre y que parte de los beneficios irán destinados a Acción contra el Hambre para ayudar a los refugiados.
Nuestro interlocutor es un músico armenio-libanés de fama y prestigio internacional que ha sentado su vida y sus afectos en España y que por razones históricas que ahora pues comentaremos con él, también de afecto, también vitales, vuelve a recorrer el mundo, esta vez pensando en los refugiados, con un concierto alrededor de su último disco, 15, se llama La Gira 15, sí, que le está llevando por medio mundo y que aquí ya en el mes de septiembre le va a llevar por Santander, Málaga, Valencia, Madrid y Zaragoza con orquesta.
Sí, sí.
¿Cómo es ese concierto de Ara Malikian?
Es lo mismo más o menos de toda la gira que hemos hecho, ¿no? El 15, uh-huh. Pero un poco más grande, con una orquesta sinfónica y justo estos 5 conciertos van a estar en plazas grandes y entonces el espectáculo va a estar hecho para plazas como este y gran parte de todos los beneficios irá para Acción contra el Hambre que trabaja con
refugiados.
Para los refugiados en Líbano, sí.
¿Tú eres libanés?
Sí.
De origen armenio,
sí.
Viviste la guerra en Líbano, eso te impidió estudiar allí, violín, hasta donde yo sé. Cuando uno ve desde una experiencia vital como la que tú has tenido, las colas de refugiados, el trato que está dando Europa a los refugiados, sirios, afganos, libaneses, de todas esas partes del mundo en guerra, ¿qué siente? ¿Cómo lo ves? Pero de verdad, ¿qué sientes cuando lo ves? Porque no puedes quedarte frío.
No, frío por supuesto que no, y encima la semana pasada fuimos a ver justamente los refugiados en el Líbano y siento muchas cosas, ¿no? En este caso mucho frustración, mucho rabia, mucho obviamente mucho tristeza, mucha culpa también, ¿no?
Porque, ¿culpa por qué?
Porque no sé, porque parece que podemos hacer mucho más cosas y no lo hacemos, ¿no? Para ayudar a los refugiados. Están ahí en una situación muy, 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 muy difícil, donde lo único que les hace sobrevivir son las ayudas de ONGs y están pendientes de cualquier decisión política para su futuro. No pueden hacer nada.
¿Y tú crees que con el violín se puede hacer algo y se debe hacer algo? ¿Concienciar, obtener recursos?
Sensibilizar, sí, es lo máximo que podamos hacer.
¿A ti ahora te pasa alguna vez que hay quien te reprocha en el mundo tan estirado de la música clásica la forma en que la popularizas, la forma en que aproximas el violín a otros territorios artísticos?
Hombre, por supuesto, ha llegado a tener críticas, pero bueno, yo creo que uno, después de tantos años, uno aprende que las críticas pues son te pueden enseñar cosas, ¿no? Pero lo más importante es hacer uno lo que cree, lo que está convencido.
La verdad que este es un hombre, Carlos, qué pena que no estés aquí con nosotros en el estudio directamente, aunque estemos todos en el café disfrutando, con los que da gusto hablar. Es de una sencillez, viene aquí, ha llegado con su maletín, lo tiene desplegado en una silla al lado de la que él está sentado, a mi izquierda, con el violín, con un cariño, con una suavidad lo está abrazando, como un ser queridísimo, y una mirada serena, una sonrisa perenne. Es un tipo de esos que te transmite una tranquilidad absolutamente envolvente. Y un tipo que no tuvo una infancia fácil, ¿verdad?
Bueno, la verdad que cuando lo pienso no era fácil, pero yo no me acuerdo cómo...
¿No eras consciente de...?
No era. No solo yo, creo que no éramos conscientes, todos los niños de mi edad. Ahora cuando lo cuento, cuando me doy cuenta, me digo, ¿cómo podemos haber vivido en esta situación, no? Pero yo creo que he tenido una infancia feliz y a pesar de ver cosas muy duras y hoy, bueno, no sé. No.
¿Tu padre era un violinista?
Sí.
Tú no pudiste estudiar, pero practicabas el violín incluso en los refugios, según tengo entendido, cuando se producían los bombardeos. Estamos hablando de la guerra del Líbano en el año 75.
Sí.
Y él era muy duro contigo.
Él era muy severo, pero en los sótanos no lo practicaba, tocaba, porque a pesar de estar dentro de una tragedia, pues la vida seguía, ¿no? Entonces algunos bailaban, otros cantaban y yo tocaba para pasar el tiempo.
Eres y has sido un nómada, no sé si por vocación, por historia. Tus abuelos armenios fueron nómadas, fueron expulsados de Turquía. ¿Tienes familia dispersa por ahí?
Sí, nos familiares por todas partes, un poco del mundo, sí.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
En Ecos del Pasado, la semana pasada viajamos con Laura Falcó al Bosque de los Suicidas, en Japón. Está en las faldas del Monte Fuji.
En Aokigahara, que cuesta de pronunciar, es, como bien dices, le llaman el Bosque de los Suicidas, porque pese a que se tiene una historia relativamente corta, unos 1.200 años de existencia y una superficie de unos 3.000 acres, este profundo bosque se ha hecho famosísimo y tiene un mogollón de leyendas y de fenómenos misteriosos asociados a la cantidad de gente que va ahí a suicidarse. Es un bosque que cogió fama precisamente por eso, porque la gente iba allí y se suicidaba, y además con rituales muy curiosos de dejar incluso sus pertenencias, sus ropas puestas de manera pues bastante como de ritual, con lo cual es un bosque además plagado de pues eso, de pertenencias de gente que ha perdido la vida allí.
Eso hace que el suelo esté lleno de esos recuerdos. Parte de esos recuerdos se mostrará un impactante artículo del que nos hacemos eco. ¿Qué decía ese artículo publicado en Japón, en Japan Times?
Bueno, en este caso es un artículo de Rob Gilhooly, el apellido también se las trae, y este hombre fue, pues habiendo oído todas las historias que se contaban sobre este bosque, fue a pasear por él, y cuenta, la verdad, un relato bastante trágico y bastante inquietante. Él dice que iba caminando tranquilamente por este bosque, un bosque que además se le llama mar de árboles, porque es un bosque muy espeso, donde además las raíces sobresalen sobre el suelo, creando como una especie de mar, precisamente de raíces sobre el suelo de este bosque. Y de repente yo al fondo un grito además angustioso, un grito que invitaba más bien a correr y a salir de fuera del bosque. Pero bien, como dice ya él, este suelo no invita a correr, es un suelo lleno de raíces, un suelo lleno de piedras que resbalan y por tanto si corres ahí probablemente te partas la crisma, con lo cual decidió seguir andando. Y la curiosidad le llevó a ir hacia la dirección de donde venía ese grito. ¿Cuál fue su sorpresa o su disgusto? Porque no es una experiencia agradable. Cuando encontró que ese grito correspondía probablemente a un suicida, vio a lo lejos toda la ropa tendida en el suelo, de forma ritual precisamente, y al hombre prácticamente desnudo, encorvado, hecho un ovillo y rodeado de pastillas y de alcohol. Ese hombre acababa de expirar su último aliento, y este periodista relata en un artículo de verdad que larguísimo y un artículo además muy bonito de leer, la impresión que le causó a él ver cómo alguien perdía la vida segundos antes de que llegara al lugar.
Parece que más de 3.000 personas han perdido su vida allí, han decidido poner fin a su vida. Ocupa el segundo lugar en este macabro ranking. El primero es para el puente del Golden Gate de San Francisco. Y hasta la policía ha tenido muchos testimonios, ha recibido muchas informaciones sobre personas que viven estas experiencias.
El problema, además, es que, claro, es un bosque tan profundo y tan espeso que muchas veces cuando la policía localiza los cuerpos, esos cuerpos han sido primero localizados por los animales salvajes que viven en ese lugar, con lo cual, pues muchas veces los cuerpos están despedazados y imagínate las escenas, ¿no? Además, hay un ritual que siguen muchos de los familiares ahí en Japón, que es ir luego a dejar ofrendas en el bosque donde se han suicidado sus familiares, con lo cual es un bosque que ya de por sí, a nivel de aspecto y de imagen, es bastante inquietante. Comentan la gente local de allí, que normalmente la mayoría de suicidas rondan entre los 16 y los 25 años, y como decías, pues son más de 3.000 casos anuales. Y normalmente la gente que va a ese bosque te dicen varias cosas. La primera, que siempre hay la sensación como de que te siguen, de no estar solo en él. Luego se suelen ver muchas sombras, se suelen oír, aparte de los gritos posibles de los suicidas, se oyen gritos, se oyen susurros, se oyen lamentos de gente que no existe o que al menos no es visible a nuestros ojos. Y hay muchísimos fenómenos en este bosque inexplicables. De hecho, por ejemplo, te comentan que la gente local no se atreve a penetrar en este bosque cuando cae el sol. Dicen que el bosque está lleno de almas de difuntos en pena, y algunos de ellos además demasiadas ganas de que los seres vivos entren en el bosque a esas horas.
Incluso decía que incluso el cine parece que se ha hecho eco, ¿no?, de la existencia de este bosque.
efectivamente este año se lanzó una película que, si no me equivoco, el título es El bosque de los suicidas o algo muy parecido, basada precisamente, bueno, recreando una posible historia que podría haber sucedido tranquilamente en el entorno este del bosque japonés, que es un bosque francamente inquietante, muy espeso y con muchos fenómenos asociados a él.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
De la mano de Álvaro Marichalar nos vamos a recorrer el mundo en un velero. Él estuvo charlando con Isabel Gemión, te doy mi palabra, acerca de sus travesías, sus desafíos, sus próximos retos.
Un nuevo récord de navegación. Lleva más de 30 años con estas locuras, con estas expediciones marítimas. Ha logrado 13 récords mundiales. Te habrán pasado muchas cosas, ¿no? Cuando uno se encuentra en esa inmensidad...
Como la vida, en la mar te pasa de todo. Ahí quizás es más agresivo porque ya sabemos que la mar es la naturaleza manifestada de su manera más salvaje. Cuando uno se enfrenta a la mar, da igual que sean 120 millas o 2 millas, uno pues pasa mucho miedo. Pasa mucho miedo, pero es un miedo que hay que afrontar, que hay que intentar dominar. Y que con tu experiencia y tus mecanismos de respuesta ante situaciones límite, pues intentas superar. Y al final... Esto es una
¿qué momentos
historia
difíciles
de,
superaste?
De superación, ¿no? Es una historia claro. De superación cuando hay tormentas.
Tormentas.
Cuando hay grandes olas, hay mucho viento, caigo frecuentemente al agua por efectos de la marea, de las grandes olas, de los golpes que me da la mar. Uh-huh. Caigo hasta 10 veces al día. Pero bueno, voy nadando hacia mi embarcación, me vuelvo a embarcar, vuelvo a seguir... Muchas veces no solo me caigo, sino que me tengo que tirar al agua para sacar de la propulsión todos los plásticos.
Bueno, ¿qué te encuentras? Mira, eso también es interesante.
De deriva o los,
¿Qué te has encontrado?
Los cabos, toda la basura que hay en la mar, me encuentro mucha basura.
Mucha basura.
Y porque la mar, por desgracia, se utiliza como un vertedero. Y se utiliza de vertedero porque como no hay testigos, todo lo que acaba en la mar, pues nadie lo ve, pues efectivamente se utiliza de vertedero.
Qué
Yo
horror.
Lo que más me encuentro es eso. Lo que más me sorprende y me da pena es todos los grandes... vertidos tóxicos que hay de todo tipo, no solo plásticos, sino también por hidrocarburos, los petroleros que tiran al agua pues el petróleo para llegar al siguiente puerto de repostaje y llegar con el depósito vacío, toda la pesca ilegal, todo lo que significa arrasar las especies por esa codicia humana que en la mar se ve muy claramente, en fin, toda la actitud del hombre contra la frágil naturaleza. Eso es lo que más me sorprende y lo que más me machaca además en la navegación, porque como te digo, las consecuencias es que me tengo que ir tirando al agua para sacar esa basura humana, esa basura que tira la gente de la propulsión de mi embarcación.
¿Y cada cuánto tiempo, 18 horas como máximo, me has dicho, es el tiempo que estaba sin ver costa? ¿Cuánto es el tiempo más que aguantas sin comer? ¿Qué llevas? ¿Bajas o vas a la costa a comer, a buscar combustible?
En mi embarcación no cabe nada y solo puedo llevar ese combustible para una autonomía, como digo, de unas 20 horas de navegación máximo. Y entonces, cuando llego a costa a repostar combustible, reposto también agua, bebo 5 litros de media al día y alimento. Como lo que puedo, donde puedo... Uh-huh. Igual que duermo donde encuentro algún lado donde dormir, a veces duermo a la deriva en la propia embarcación, en alta mar.
¿A la deriva?
Porque no conviene ir a tierra si ya es de noche y no se ven los accesos o hay peligro, pues precisamente de piratas, como decías antes, y no conviene ir a costa hasta el amanecer y me quedo encantado durmiendo, bueno, encantado, un poco frío.
Hombre.
Pero me quedo a la deriva durmiendo en mi pequeña embarcación, algo a lo que estoy acostumbrado y... ¿Qué puedo hacer? Porque llevo ya pues 34 años haciéndolo, claro.
¿Sin ancla? O sea, ¿no llevas ancla en ningún momento?
No cabe un ancla en este tipo de embarcaciones y entonces lo que hago es que duermo a la deriva, calculando un poco que la deriva pues no me lleve a los acantilados o no me lleve al arrecife o no esté en una ruta de mercantes que me puedan arrasar, claro, que me puedan llevar por delante.
¿A cuántos grados?
Y duermo bueno, pues suelo dormir a 2 millas de la costa, más o menos.
Fresquito, ¿eh?
Y el problema es el relente, claro, hay mucha humedad. Claro. Y entonces ahí lo que me pongo es una especie de manta de estas de hospital de aluminio, estas que son como doradas, las que se utilizan en emergencias. Me la pongo un poco por encima y duermo un poquillo, ¿no? Un par de horas, 3 horas, luego, bueno, pues intento calentarme lo que puedo. Pero, en fin, la verdad es que es un tema de lucharlo y de esforzarse y de... En fin, y de pasarlo mal a veces, sí.
Mal,
pero
claro.
Pero también lo pasas bien porque es bonito lo que haces.
¿Y por qué lo haces? Se puede preguntar mucha gente,
pues
Álvaro de Marichalar.
Muchas razones.
¿Por qué lo haces?
En primer lugar, lo hago porque me encanta estar en la mar, en esa gran catedral que llamo yo la Catedral del Mar, donde uno encuentra a un dios no interpretado por religión, sino el dios de la creación, el dios que le ves en cada amanecer, en cada delfín que salta, en cada miedo que sientes, en cada persona que te ayuda, en todo, en todos y en ti. Ese dios pues es algo presente, y en la mar todos los marineros lo dicen, y es verdad, pues uno le siente muy bien. Yo además soy católico y desde mi religión pues también lo interpreto así, pero en la mar me refuerzo en mi fe y eso me encanta. Luego también lo hago, pues por ejemplo, por estar contigo aquí, o estar esta tarde, si Dios quiere, en una charla que voy a dar en la calle Cervantes 3, que aprovecho para invitar a tus oyentes y a ti misma, por supuesto, que organiza Ramón Bilbao, y voy a dar una charla de motivación para que la gente pues sepa que todo es posible si lo luchamos, si nos esforzamos, si nos enfrentamos. Eso es el valor de lo que significa el nombre de mi embarcación, Numancia. Yo siempre llamo a mi embarcación con el mismo nombre, desde el año 1982 que empecé a navegar, Numancia.
Pero cada
Numancia,
vez...
que es pero, resistencia, Álvaro, que es lucha, pero... que es sacrificio y que es conseguir los sueños luchando hasta el final por conseguirlos.
Pero parece que cada vez te propones un nuevo reto. ¿Esto por qué lo haces? ¿Qué necesitabas demostrarte algo a ti mismo o a los demás?
Como te decía antes, lo hago porque me gusta hacerlo, porque me gusta estar en la mar, pero también me gusta para manifestar y para compartir valores.
En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
Please allow me to introduce myself. I'm a man of wealth and taste. I've been around for a long, long year. Stole many a man's soul and faith. I was around when Jesus Christ had his moment of doubt and pain. Made damn sure the pilot washed his hands and sealed his fate. Pleased to meet you. Hope you guess my name. But what's puzzling you is the nature of my game. Stuck around St. Petersburg when I saw it was a time for a change. Killed the Tsar and his ministers. Anastasia screamed in vain. I rode a tank, held a generous rank when the blitzkrieg raged and the bodies stank. Pleased to meet you. Hope you guess my yeah, I was puzzling you with the nature of my game. Oh yeah, I watched with glee while your kings and queens fought for 10 decades for the gods they made. I shouted out, "Who killed the Kennedys?" When after all, it was you and me. Let me please introduce myself. I'm a man of wealth and taste. I lay traps for troubadours who get killed before they reach Bombay. Pleased to meet you. Hope you get my name.
Noticias en Onda Cero.
Buenos días. La policía británica acusa de homicidio a Thomas Mair, el presunto autor de la muerte de la diputada laborista Jo Coase. El detenido va a comparecer este sábado ante el juez y también se le acusa de asesinato y posesión de armas. La policía además investiga la vinculación con la extrema derecha del detenido. El asesinato de la diputada ha hecho que los políticos británicos suspendieran la campaña para el referéndum del día 23 sobre la salida de la Unión Europea. Ayer el primer ministro Cameron y el líder laborista Corbyn acudían juntos a honrar a la diputada.
Nos fue arrebatada en un acto de odio, en un acto vil que la ha matado. Lo que pasó ayer es un ataque a la democracia. Cuando veamos odio, cuando encontremos división, cuando veamos intolerancia, debemos arrastrarlas fuera de nuestra política, nuestra vida pública y nuestras comunidades.
En nuestro país, el cisma que se ha abierto en Canal en la CUP añade más incertidumbre en el gobierno catalán. Ayer presentaban la dimisión 6 de los 15 integrantes de la dirección del partido anticapitalista. La razón de la dimisión dicen que es porque consideran inoperante la estrategia de la CUP en el proceso soberanista. Redacción en Barcelona, Gabriel Figueredo.
En un comunicado, los 6 dimisionarios justifican su decisión por las actitudes maquiavélicas para controlar la organización y por la toma de decisiones que alejan al partido de la estrategia independentista. Reconocen que es una decisión difícil pero necesaria para recuperar el proyecto originario de la CUP. Convergència lee la dimisión como un resultado de su política de firmeza y habla ahora sí de reconstruir puentes. Francesc Homs es su candidato.
Y que estamos dispuestos a recuperar y a tener confianza, siempre y cuando, por razones obvias, aquellos que nos la han hecho perder estén dispuestos a tener ganas de que la recuperemos. Nos encontrarán.
Desde Ciutadans, Inés Arrimadas lamenta que la CUP sea aún protagonista de la política catalana.
Deberían reflexionar por qué un partido como Convergència, que ha representado lo que ha representado en estos 30 años, decidió dar un viraje hacia la independencia y lo único que ha conseguido es que hoy en día lo que haga la CUP, las dimisiones de la CUP y las asambleas de la CUP decidan el futuro político de los catalanes.
El coordinador general del PP catalán, Xavi García Albiol, ha asegurado que la CUP se está desmontando y que los siguientes damnificados serán Convergència, que se llevarán, dice, un garrotazo el 26J.
Y hasta ahora en Valencia siguen activos los 4 incendios que ya han calcinado 3.000 hectáreas de terreno forestal. El fuego de Benifairó ya está estabilizado, en Terrateig está controlado, mientras que siguen sin controlar el de Bolbaite y el de Carcaixent. Se ha detenido a un joven de 19 años como autor del incendio, que ya ha ingresado en prisión. Y sepan también que la ONG Médicos Sin Fronteras renuncia a los fondos que aporta la Unión Europea por considerar que Europa está aplicando una política dañina contra los refugiados. Asun Salvador.
No es la primera vez que esta organización humanitaria rechaza financiación institucional. En 2004 se negó a aceptar dinero de Estados Unidos por su implicación en varios conflictos y ahora rechaza los fondos de la Unión Europea y de sus miembros 3 meses después de la entrada en vigor de un acuerdo que Médicos Sin Fronteras considera lesivo para los refugiados. Con ello dejará de percibir al año unos 50 millones de euros, según ha explicado a Onda Cero su presidente en España, José Antonio Bastos.
Son casi 50 millones de euros a los que vamos a tener que renunciar y que encontrar otras fuentes de financiación. Médicos Sin Fronteras, con financiación de la Unión Europea, no va a contribuir a enmascarar el problema de las personas que llegan desesperadas a Europa y que son rechazadas, y en otras partes del mundo no va a aceptar financiación o de una parte beligerante en un conflicto o financiación que se utiliza con fines manipulativos para reforzar estrategias militares o políticas.
Con todo, Médicos Sin Fronteras no va a suspender los proyectos que ya tenía en marcha con financiación comunitaria, y la decisión, más allá del gesto, no tendrá una incidencia grave en su presupuesto, ya que la ONG se nutre en un 92% de las cuotas de sus socios.
En la Eurocopa hoy se juegan el Bélgica-Irlanda, Islandia se mide a Hungría y Portugal a Austria. La selección española vencía ayer con contundencia a Turquía con 3-0. La próxima cita de la Roja es ante Croacia, que empataba ayer ante la República Checa a 2. Modric se retiró con molestias y es posible que sea baja ante España.
No tengo molestias desde Champions League final. Hoy sentí un poco más y por esto salió. Vamos a ver si voy a jugar o no contra España, vamos a ver mañana. Después voy a hacer resonancia y ver qué pasa. Yo creo que es nada grave y si no puedo participar en partido contra España, espero en siguiente ronda.
Más noticias en Onda Cero cuando sean las 6 de la mañana, las 5 en la Comunidad Canaria y en nuestra página web ondacero.es. Onda Cero.
Sabemos que te gustan las mascotas, que te preocupas por su higiene, por su salud, su bienestar. Por eso, este domingo dedicamos 3 horas a las mascotas. De 3 a 6 de la tarde, especial como el perro y el gato. 3 horas de noticias, consejos, consultas, anécdotas, todo lo que necesitas saber para que crezca sana y feliz. Y todo con muy buen humor. Este domingo de 3 a 6 de la tarde, especial como el perro y el gato, con Carlos Rodríguez. Ofrecido por Royal Canin. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Onda Cero.
En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
segunda hora de Quédate con lo Mejor. Seguimos repasando los mejores momentos que han tenido lugar aquí en Onda Cero en los últimos días. Nos vamos con el Mago More a descubrir cuáles son las utilidades de los drones que no son para nada conocidas por los usuarios.
Bueno, vamos con los drones, que me has dejado muy, muy impresionado, ¿eh?
Bueno, pues vamos a hablar de drones, porque todo el mundo habla de drones, pero realmente poca gente sabe lo que es un dron. El dron empieza siendo un aparato no tripulado que lo utiliza fundamentalmente el ejército de Estados Unidos para misiones de combate, donde llevan sus misiles y sus historias. ¿Qué ha pasado? Pues que la tecnología, como siempre, pues va muy deprisa, entonces han bajado mucho el precio. Ahora habréis visto en un montón de parques niños con sus drones, sí, que se manejan con el teléfono móvil, que es flipante porque pones una cámara y ves lo que sale en la cámara como si en el propio en la propia pantalla del teléfono móvil, y con esto pues la gente se graba sus vídeos y sus cosas. Pero hay un montón de aplicaciones civiles que te voy a contar que son asombrosas. Por supuesto se utilizan en cine con tomas asombrosas, ¿no? Pero por ejemplo, ¿habéis visto cómo han grabado la Catedral de Pamplona con drones?
No, pero si me das la pista, nosotros lo colgamos.
Pues mira, vamos a dejar el link para que la gente lo pueda ver en la web. Pero es espectacular, ha metido un dron y podemos ver todo el crucero y todas las bóvedas. Y eso antes no se podía hacer. Y ahora tienes la vista de pájaro como si estuvieras volando dentro de la catedral. También hay imágenes maravillosas de por dentro de la Sagrada Familia. Pero atención a esta que te va a encantar. Vigilancia de volcanes.
Vigilancia de volcanes.
¿Por qué? Porque tú, si un volcán está en erupción o a punto de entrar en erupción, no le puedes decir al científico turno, perdón un segundito,
date una vuelta, importa, a ver qué tal.
Date una vuelta, mira a ver cómo está de fumarolas y de cenizas y tal, y si ves que está la cosa complicada, bajas y me lo cuentas. Y normalmente los científicos decían, ya si eso ya voy yo. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues que la NASA, en contacto con la gente de Costa Rica, han cogido drones para el volcán de Turrialba. ¿Vale? Uh-huh. Son tres aeronaves no tripuladas y son motores eléctricos. Y dirás, ¿y por qué eléctricos? Porque cuando hay sustancias peligrosas disminuye el oxígeno y en los motores de explosión pues se necesita ingerir mucho aire para que aquello siga funcionando. Entonces son motores eléctricos y no solamente trazan un mapa de concentración y distribución de gases volcánicos, sino que te dicen si te hacen predicciones de clima. Imagínate si eso puede ayudar a las personas que viven allí. Lo digo porque los drones siempre generan mucha polémica, ¿no? Hay mucha gente que dice, pero son peligrosos, no son peligrosos. Bueno, pues se pueden hacer muchas cosas muy, muy buenas, ¿no? Por ejemplo, drones ambulancia.
¿Drones ambulancia?
Claro, y tú dirás, ¿para qué se utiliza un drone ambulancia?
Lo vas a resolver tú rápido.
No puede transportar a nadie, obviamente. Pero se están utilizando en la Universidad de Tecnología de Delft para tratar a personas que son víctimas de ataque al corazón. Te da un ataque al corazón, entonces aparece allí cualquiera que te quiera ayudar, da la geolocalización y automáticamente aparece un dron. Normalmente el tiempo de llegada a un estadio, a un algo de este tipo, se tarda unos 10 minutos. Bueno, pues con un dron tardas un minuto, porque directamente se olvida del tráfico. Y te lleva un desfibrilador, medicación y reanimación cardiopulmonar. Han hecho estudios y se pueden salvar vidas en un 80% en lugar de un 8% en infartos de miocardio. Y vamos a dejar también un enlace para que veáis ese dron ambulancia cómo llega, que es absolutamente espectacular. ¿Y te acuerdas de Pamela Anderson?
Hombre,
los vigilantes de la playa.
Claro, claro. No, don Lorenzo ahora mismo acaba de...
Me emociono yo cuando...
Claro, por eso. Don Lorenzo, le voy a dar una mala noticia. Van a sustituir a Pamela Anderson por un dron en la playa. No, ¿qué le parece?
A esas aberraciones me opondré.
Me parece fatal, ¿verdad? Esos chicos musculosos, ese David Hasselhoff. Bueno, pues han sacado... El año pasado ya estaban funcionando drones vigilantes de la playa. Y fíjate la idea, que es maravillosa. Coges a cualquier, se llama lifeguard drone, que es como vigilante de la playa drone. Tú tienes a una persona que se está ahogando, en nada, en segundos llega directamente a la zona, pueden lanzarlo desde un barco o desde la arena y te lanza directamente los salvavidas. Entonces es maravilloso porque no tienes que esperar ni siquiera una lancha, es muchísimo más rápido.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Estamos inmersos ya en medio de la Eurocopa 2016 que se celebra en Francia y por ese motivo Javier Sanz nos habla en La Rosa de los Vientos de los antecedentes del fútbol moderno que se remontan al siglo III a.C. en China.
Un tipo de fútbol ya se jugaba en China nada más y nada menos que hace más de 2.000 años.
Bueno, es decir que es casi el antecedente del fútbol moderno, ¿no? Y estamos hablando, como bien dices, del siglo III antes de Cristo. Era un juego que se llamaba el Kuju en China, que literalmente significa patear una pelota. Y esto, el registro de este juego aparece en un manual militar que incluía el propio juego entre las pruebas físicas a las que eran sometidos los soldados como parte de su entrenamiento. Los soldados de este juego se dividían en dos equipos y, sin utilizar las manos, debían meter la pelota en la portería. Y esa pelota en cuestión tenía un diámetro de unos 30-40 centímetros, estaba hecha de cuero y estaba rellena de plumas. Y la portería en cuestión, no es como ahora, no la protegía ningún portero, y era un agujero recortado en una tela de seda que estaba atada a dos palos de bambú y a una altura de unos 9 metros. O sea, había que ser un jugador habilidoso para poder participar en este deporte. Al principio, los partidos de Cuju se celebraban entre militares y durante los festejos normalmente los cumpleaños del emperador. Pero durante la dinastía Han, en el siglo III antes de Cristo, el juego se popularizó y extendió por toda China, y ya, pues, como ahora, ¿no? Valía cualquier pretexto para echar un partidillo. En tiempos ya de la dinastía Ming, en el siglo XIV, el Kuju fue cayendo un poco en el olvido y ya se perdió este deporte. Podemos decir que era un poco el antecedente del fútbol moderno.
Además, es una mezcla, entre baloncesto y fútbol. Ese es similar a lo que había en Mesoamérica antiguamente. Ahora nos quedan esos campos, esos terrenos en donde jugaban los mayas, jugaban los aztecas. En cierto modo, era meter la pelota en un lugar alto, ¿no?
Claro, pero en los aztecas la diferencia es que sí que se puede utilizar las manos, bueno, pues, los codos se podían utilizar, y aquí las manos y los brazos estaban completamente prohibidos, y en el juego azteca sí que se podían utilizar los brazos. Digamos, es la mayor diferencia, para diferenciarlo del baloncesto y del fútbol, ¿no? Que aquí lo importante era el pie, golpearlo con el pie la pelota.
Hay algo que no hayan inventado los chinos, porque claro, de siempre los occidentales, los ingleses, el fútbol, y ahora resulta que los chinos, muchísimos siglos antes, ya estaban ahí dándole a la pelotita.
Sí, yo creo que el día que China se abrió al exterior, la paternidad de muchas patentes, juegos e inventos se hubo que ponerla en cuarentena.
El origen del fútbol antiguo, el Kuju en China. Sin embargo, el origen del fútbol moderno también tiene una historia que hay que recordar, porque es una historia fascinante y que vas a explicar a nuestros oyentes ahora, ¿no?
Sí, tiene una fecha exacta, que es el 26 de octubre de 1863, y un lugar concreto, que es una taberna de Londres, que se llamaba Freemason. Pues en la taberna se reunieron en un grupo de personas, pues como otras muchas tardes, a tomar unas pintas.
¿Qué me dices? ¿Tomaban pintas ya entonces?
Fíjate qué casualidad, ¿eh?
Ya se nota. De ahí va dejando el pozo.
Claro, ellos han seguido la costumbre de cómo se inició el fútbol y piensan que hay que tomar las pintas también en estas ocasiones, ¿no? Entonces, en esa fecha ya existían equipos en toda Inglaterra que practicaban el deporte en sí, se llamaba fútbol, y se enfrentaban entre ellos, pues por eso, por unas pintas, ¿no? Pero no existía una reglamentación oficial. Entonces, sería Ebenezer Morley el que decidió convocar a un grupo de representantes de 12 equipos londinenses en esa taberna para crear ese conjunto de normas, digamos, unificadas, igual que ya existía para el cricket, que también se practicaba en Inglaterra, ya tenían su federación y demás. Entonces ahí, el 26 de octubre de 1863, se creó la Football Association, y Morley lo nombraron secretario de la asociación, y se redactó el reglamento que desde aquel momento sería de aplicación en todos los partidos que se iban a disputar en Inglaterra. El primer encuentro que se jugó bajo esta reglamentación fue el 18 de diciembre de 1863, entre el Barnes y el Richmond, y lamentablemente el partido que terminó con 0-0. O sea, no era un buen presagio, pero bueno, estas normas ya se empezaron a aplicar fuera de las Islas Británicas, por toda Europa y luego ya por todo el mundo, y son las que rigen la actualidad, con las modificaciones oportunas. Pero la base de toda esta reglamentación del fútbol moderno nació en la taberna que se llamaba Freemason en Londres.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Confieso que a veces soy cuerdo y a veces loco. Y amo así la vida y tomo de todo un poco. Me gustan las mujeres, me gusta el vino.
Yo no sé si esta canción es más conocida por Julio Iglesias o por los de Tricicla, haciendo esa versión tan especial en plan mimo. ¿Verdad que sí? Es que viene a la cabeza directamente. Nuestro colaborador Nacho García nos trae a Te doy mi palabra las mejores versiones musicales de este Soy un truán, soy un señor de Julio Iglesias.
Julio Iglesias es otro hombre de récords.
Una maravilla, hombre. Bueno, él dijo que se había acostado con 3.000 mujeres.
No, yo ahí no voy a entrar, eso son cosas privadas. Pero el número uno en vender discos en China. Otro, récord Guinness como artista latino que más discos ha vendido y señor que en más idiomas ha cantado. ¿Sabe cómo se titula esta canción en italiano? Antes que hemos hablado de los piratas. Sono un pirata, sono un signore.
Sono un bastardo e a volte un uomo.
In italiano.
A volte non so neppure come io sono.
Qué bella música.
Piace cosa que
también puedes cantarla porque sabe italiano, Álvaro de Marichalar.
Y francés.
Y alemán.
Auf Deutsch auch.
Ay, por favor.
Y en alemán también.
Das ist unglaublich.
Hab drei Stufen auf einmal genommen.
Mein Gott.
¿Saben quién escribió en 1977 esta canción?
No,
Ramón Arcusa, no podía ser otro.
¡Hombre!
Y Ramón Arcusa, bueno, yo no voy a decir quién de los dos del dúo dinámico es el alto.
Mujeres en mi vida hubo que me quisieron.
Aquí lo tienen cantando la canción.
He de confesar que otras también me hirieron.
Ramón Arcusa.
Pero de cada momento que yo he vivido.
Ha habido muchas versiones en Sudamérica que han ido subiendo de tiempo. Vamos a escuchar una agrupación mexicana, así se llaman BXS.
Eso que a veces soy cuerdo y a veces loco.
Un poquito moñía, así es, ¿no? Vamos a subir un
poco. Para un héroe de la mar, sí. Sí, es un poquito blandita esta versión.
Y para mí, que no monto ni en moto acuática.
Y si tengo que olvidarlas, me voy a olvidar.
Bueno, vamos a ir subiendo de tempo. Super brujos se llaman estos otros mexicanos.
Me gustan las mujeres, me gusta el vino.
Hacen cumbia. Vamos con uno de los grandes, que se llama Coqui Acosta, uno de los más famosos artistas, autores y cantantes de merengue de la República Dominicana, por donde también ha estado nuestro amigo Álvaro.
Mujeres en mi vida hubo que me quisieron.
Ay, a mí estas me gustan menos. ¿Alguna otra?
Bonito, hombre, tengo muchas.
Oye, qué cosa más bonita estás poniendo.
A él le gusta esta música, Álvaro de Marichalar, qué bien.
Todo lo que sea Iberoamérica me enamora.
Ah. ¿Tú sabes bailar todo esto?
Por supuesto.
¿Sí? Hombre, ahora lo quiero ver, ¿eh?
Lo bailamos cuando quieras, ya. Pues,
vamos, venga, va, a ver.
Soy un señor.
En estos momentos se ponen los dos de pie. Y qué pena, señoras y señores, que la radio no se vea.
Soy un
anda, pues miren cómo lo hacen de bien, ¿eh? Han estado bailando el merengue como si estuvieran en el resort. Escuchen.
Esa foto vale mucho, por favor.
Escuchen a este Mark Parrot, su alter ego, el chaval de la peca. Y les quiero dejar con unos muy grandes del sur de España. Se llaman La Madre que los parió, pero son muy grandes, ¿eh? Fíjense cómo entran con esta raíz gallega para hacer la
canción.
Y así con marchita conquistadora, ¿eh?
Gustan las mujeres, me gusta el vino.
Y eso.
Bueno.
Amo la vida y me tomo de
y así con marchita conquistadora, ¿eh?
Gustan las mujeres, me gusta el vino.
Y eso.
Bueno.
Do what you want with my body. private flights, crazy schedule, fast life. I wouldn't trade it in cause it's our life. I could be the drink in your cup, I could be the green in your blunt. You'll push a man, yeah, I got what you want. You wanna escape all of the crazy shit. You're the Maryland, I'm the president. I'd love to hear you say, girl, do what I want with your body. Do what I want with your body. Back at the club, taking shots, getting naughty. No invitations, it's a private party. Do what I want with your body. Do what I want with your body. Yeah, we're taking these haters and we roughing them up. And we land the cut like we don't give up.
You can have my heart.
Rocío Santos, quédate con lo mejor.
Llega Josemi a Quédate con lo mejor, extendemos la alfombra roja, le damos la bienvenida porque nos va a comentar la estética de los candidatos en el debate del 13J, del cara a cara, de los del debate a cuatro. ¿Lo vieron ustedes? Sí. Bueno, pues Josemi también. Y nos dice que no hay cosa peor que llevar traje sin corbata. Hombre, ya.
Circulaba ayer una foto muy buena a la que alguien había añadido el comentario que de izquierda Rajoy a la derecha Pablo, desde Rajoy con su corbata, Pedro Sánchez también encorbatado, ya sin corbata pero con chaqueta y camisa, Rivera, y luego Pablo Iglesias dice que representaban cómo llegar a una boda y cómo acabar el banquete. Se le ocurrió, lo tuiteó Néctor Sáez.
Está bien eso, pues a mí eso me gusta, a su maldad le viene bien eso, sí.
Ay, Dios mío, de verdad, de verdad. ¿Qué pretende con esto? ¿Qué se pretende con esto?
¿Con qué? ¿Con el debate?
Claro, para situar la...
¿Qué se pretende con esa imagen?
Crear una coalición.
O sea, no hay cosa peor que llevar traje sin corbata.
¿Ah, sí?
O llevas chaqueta y pantalón sin corbata, o llevar traje sin corbata, camisa blanca y sin corbata, es...
Ya le está empezando a zurrar,
no sé
a Rivera.
Cómo explicarle. Sí, ya solamente... Faltaba que llevase el botón abrochado de arriba para que pareciera el auténtico tratante de ganado de las ferias de Galicia.
¿Qué le parecieron los líderes, José Miguel? ¿Cuál le gustó más?
Pues mire, a mí me pareció... el que peor estuvo fue el suyo.
Bueno, el mío...
¿El, suyo, ¿el suyo cuál es? Ah, Sánchez.
Sánchez. Vale. Sánchez fue el que peor estuvo.
Es un chico educado, elegante.
Estuvo como nervioso... Estuvo como nervioso. El más descarado, el descorbatao.
Rivera,
ese era,
¿no?
El más descarado.
Rivera, sí.
Ese era... No, no. El otro, que estaba todo el rato... El,
Pablo Iglesias.
El Iglesias este, sí. Que estaba todo el rato como... No es ese, no sé cuánto. Como hablando, como...
¿Chinchando, acaso?
Como... Sí, como chinchando, como además como queriendo él mandar en lo que decían los demás. Que eso es fatal. Eso es fatal, sí, eso fatal, razón. Fatal, fatal. Hombre, fatal. Es como si... Y no es así. Y te estás dirigiendo mal.
Acusita,
y no me ataques.
Como
y no sé qué. Y no sé cuánto. Y tal. Y acusica. Y tal. Y no sé qué. Es un horror eso. Es un horror. Es un horror de verdad. Y es una cosa que no se puede tolerar y que no vemos nunca ya en ninguna parte eso. Eso es como de Maduro, como de una gente así. Pero que estamos en
¿quién
España.
¿Quién le gustó más cuidadito, y quién le gustó menos? Bueno, ¿quién le gustó menos? No lo imagino. ¿Quién le gustó más, José?
A mí me pareció, Rivera estuvo bien. Hay que decirlo, que Rivera sí estuvo bien. Estuvo bien. No sé si se pasó un poquito...
Apretando.
Pero me imagino que será, ¿eh?
Apretando un poquito a Rajoy, ¿verdad?
apretando a Rajoy, efectivamente, y a mí lo que me pareció verdaderamente sorprendente es que los tres colocaran a Rajoy en el pedestal.
¿Eso cree usted que
como colocaron en el pedestal? Todos contra Rajoy.
Hombre, lo normal todos es quien preside Rajoy, el gobierno en estos momentos.
Reconociéndole... ¿Perdón?
Es quien preside el gobierno en estos momentos.
Hay que criticar, José, eso no es legal.
Sí, sí, no, no, pero no se habla de quién preside ahora. Se habla de quién va a ganar las elecciones. Cuidado que me lo están poniendo de caballo ganador. Claro, ellos mismos están reconociendo un algo.
Ya.
Implícito, no sé, pero no me pareció normal. Eso no me pareció normal. Hombre, para Rajoy fenomenal, claro. Pero fenomenal, fenomenal.
Sí, es posible.
Yo como le voy a votar, a mí me da igual.
Ya no sé ni siquiera votar. Ya nos ha dicho, ya nos dijo hace
tiempo. Yo voy a votar a Rajoy, pero bueno, pero vamos a ver.
¿Tenías tú alguna duda, Lorenzo?
No sería consecuente conmigo mismo.
En su vida.
No sería consecuente conmigo mismo.
Su vida de despilfarro.
Pero vamos a ver. Pero, perdón.
Su vida de despilfarro y de buena vida.
Ay,
¿cuál es mi vida de despilfarro? Perdón, ¿cuál es mi vida de despilfarro? ¿Cuál es mi vida de despilfarro?
Su nivel de
vida.
Que
han robado una serie de gente, por supuesto. Que eso no se puede tolerar, por supuesto. Le recuerdo también en otras épocas quienes han robado también, lo cual no es justificable.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
También en Quédate con lo mejor tenemos lugar para la ciencia, que además nos encanta. Nos vamos hasta la brújula con Alberto Aparici, que nos va a explicar qué son las plantas transgénicas y cómo son las nuevas sustancias que producen.
Una planta es transgénica cuando, además de sus propios genes, además de las sustancias que vienen de serie por ser esa planta, se le ha añadido un gen que es de otro organismo. O sea, es un trocito de ADN que la planta no tenía antes y con el cual ella puede fabricar una sustancia que antes tampoco podía producir. Estos genes que se les añaden pues pueden ser de otras plantas, pero también pueden ser de animales, incluso pueden ser de bacterias.
¿Y eso qué efecto tiene en lo que finalmente nos comemos?
Bueno, el propio ADN es totalmente inocuo, porque el ADN sabemos digerirlo. Comemos continuamente cosas que tienen ADN, cualquier planta, cualquier animal que comemos tiene ADN. De hecho, a veces estas cosas tienen bacterias o hongos, pequeñas cantidades, y también digerimos su ADN. Nuestro estómago sabe cómo partirlo en trocitos y después de eso utilizamos los trocitos para construir nuestras propias células, para replicar el ADN en nuestras propias células. Lo que sí hay que mirar son estas sustancias nuevas que la planta produce. Habíamos comido plantas que no fabricaban estas sustancias. Tenemos que ver si estas nuevas sustancias que produce con el ADN que le hemos puesto pueden ser un problema.
¿Y cuáles son esas sustancias que producen las plantas transgénicas?
Bueno, a nivel de investigación hay muchas, ¿vale? Se prueban muchas cosas distintas, muchas de ellas no funcionan, pero en los cultivos comercializados se usan sobre todo dos tipos. Hay más, pero estos dos tipos son los más importantes. En el tipo número uno hay plantas a las que tú les añades un gen para que no se mueran cuando les echas cierto herbicida. Básicamente, con ese gen las plantas fabrican una proteína que cuando el herbicida entra en la planta, la proteína lo inactiva y deja de ser un veneno para la planta. Así que tú lo que puedes hacer es usar un herbicida en tu campo, matas las malas hierbas y tu cultivo pues sigue viviendo.
Esa es la opción número uno.
Opción número dos es añadirle a la planta, es una cosa parecida, pero en lugar de con hierbas, con insectos. Es añadirle a la planta un gen insecticida, ¿vale? Resulta que hay una bacteria con un nombre bonito, se llama Thuringiensis, que produce una proteína que es venenosa para algunos insectos, ¿vale? Si tú añades el gen de esa proteína a la planta producirá ese veneno en su interior y cuando los insectos vayan y se intenten comer la planta, van a morirse, ¿vale? En ambos casos la idea es la misma, es conseguir que tus plantas estén en mejor estado de salud, entre comillas, ¿no? Las libras o bien de las malas hierbas que les van a robar el agua, que les van a robar los nutrientes de la tierra, o bien de los insectos que directamente se las van a comer.
Bueno, has dicho que una de esas proteínas es un veneno para los insectos. ¿Y cómo sabemos que no es perjudicial para nosotros también?
Vale, esa es la cuestión, efectivamente. Todo el punto de esto es ver que esas sustancias nuevas que hemos añadido a los transgénicos, si son capaces de hacer algo en el interior de nuestros cuerpos o no. Por ejemplo, si podemos digerirlas, es mucho más improbable que sean dañinas, porque estarán cortadas en trocitos. Antes de sacar la planta al mercado, se comprueba que las enzimas del estómago son capaces de romperla bien. E incluso luego se hacen pruebas más complicadas, ¿no? Por ejemplo, se les da de comer a ratas, se les da de comer a cerdos, para ver si tienen alguna reacción adversa en esos organismos. La verdad es que esas reacciones nunca se han encontrado, pero es verdad que estas pruebas que hacemos son limitadas, porque no tenemos ningún organismo animal que reaccione exactamente igual que nuestro cuerpo, ¿vale? No tenemos un modelo que sea perfecto. Entonces, lo que podemos hacer es pruebas a posteriori, ¿no? Podemos aprovechar que llevamos ya 20 años plantando transgénicos y ver qué efectos han tenido el consumo de estos alimentos, ¿no? Por ejemplo, gran parte de estos transgénicos se han dado a ganado, no se han dado a personas. Es soja o alfalfa transgénica que se utiliza para alimentar ganado. Bueno, pues podemos ver si las condiciones de vida del ganado cambiaron cuando empezamos a darles sustancias que vienen de soja transgénica o de alfalfa transgénica o no. Y la verdad es que no se ha encontrado nada en ese sentido. Se ha encontrado que el ganado se sigue comportando más o menos igual, que los factores que afectan al ganado pues son el tenerlo bien estabulado o mal estabulado, el que tenga enfermedades o no, pero no tanto que le des cosas transgénicas o no. También si les das mala comida, pues también se pone enfermo. Pero no tiene que ver con que sea transgénico o no. Otra cosa que hemos hecho, aprovechando que llevamos estos 20 años, es que también hemos analizado muchas enfermedades humanas, a ver si encontrábamos alguna diferencia, ¿no? Por ejemplo, hay países donde se consumen muchos transgénicos, en Estados Unidos en general se consume bastante más, y podemos comparar cómo han cambiado las cosas en Estados Unidos y en Europa, por ejemplo, y ver si ha habido algún tipo de cambio. De nuevo, no se ha encontrado nada.
Bueno, Alberto, tal y como nos lo cuentas, parece que incluso la sociedad esté preocupada sin motivo alguno. ¿O sin motivo aparente o sin motivo comprobado?
No, tampoco quiero dar exactamente esa idea. O sea, yo pienso que la gente tiene motivos racionales para estar preocupada. Pero lo que quiero decir es que los motivos de verdad no son cosas evidentes, cosas del tipo, si como algo transgénico igual me voy a poner enfermo. Todo eso está muy controlado y es bastante seguro.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Fíjense que me apetece irme de viaje, preparar la maleta e irme por ahí a descubrir algo nuevo, pero sin salirme de España, ¿eh? Y qué bien que para eso tenemos a Estereiros y gente viajera. Y esta semana nos hemos ido, bueno, el fin de semana pasado, nos fuimos con Enrique Domínguez Uceta hasta Teruel a descubrir las cualidades y riquezas de la zona y además nos llevó de viaje al parque temático Dinópolis.
Es una sensación que a veces se tiene con Teruel y es que es una tierra maravillosa y también poco conocida, seguro que menos conocida de lo que merece. Es también una tierra alta, de gran altitud dentro de España, en la capital provincial, la ciudad de Teruel está a 912 metros, me parece, sobre el nivel del mar, es la capital de provincia con menos habitantes de España y la provincia tiene también poca densidad de habitantes y eso pues normalmente quiere decir que cuenta con grandes extensiones de bosques, de pinares, de sus montañas baja el agua que da lugar a muchísimos ríos y eso hace que los paisajes naturales pues sean magníficos y estén casi intactos. Y además el hecho de que sea menos conocida por los viajeros, pues yo creo que aumenta su interés porque está llena de espacios naturales espectaculares, tiene una naturaleza estupenda y también tiene unas señas de identidad culturales importantes. Yo creo que si no se conoce la provincia de Teruel, pues hay que ir a Teruel capital. Seguro que a todo el mundo estará encantado de descubrir ese patrimonio mudéjar incomparable, esa arquitectura levantada con el modesto ladrillo y sin embargo tan hermosa y tan rica, esa iglesia de Santa María que es la catedral, esas torres del Salvador, de San Martín, de San Pedro, un conjunto que no podemos dejar de recordar que está en la lista del patrimonio de la humanidad de la UNESCO por méritos propios. La ciudad es muy pequeña, muy agradable, sobre todo esa plaza del Torico, con una iluminación moderna muy atractiva, nocturna, y el centro de la ciudad a la que, bueno, pues muchos acuden también para descubrir allí, para conocer la historia de los amantes de Teruel y ver su mausoleo. Pero esa yo creo que es la Teruel clásica. En los últimos tiempos, desde que se inauguró Dinópolis hace 15 años, casi podemos decir que se ha puesto a la cabeza de todos los temas de interés este centro paleontológico dedicado a los dinosaurios. Se ha convertido en uno de los mayores atractivos porque es de los sitios de los que mejor se puede hablar a la hora de viajar en busca de la historia de los dinosaurios, tanto si viaja uno solo con su pareja como si viajas con niños, porque es al mismo tiempo un lugar muy serio y riguroso desde el punto de vista científico, pero también es muy divertido, muy animado. Realmente han logrado una oferta excelente para que nadie que lo visite se vaya defraudado. Yo casi diría que es un parque temático modelo, porque termina satisfaciendo a todo el mundo.
Pues lo cierto es que no solo es una gran atracción para nosotros, para los que vivimos cerca, también es un centro de reconocimiento a nivel mundial, porque hace poco se hablaba de la relación de las ignitas de Teruel con las de una región de China y la Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel Dinópolis tiene relación también muy estrecha con Japón.
Pues sí, me parece que se presenta en un congreso internacional una comunicación sobre los paralelismos existentes entre las huellas de dinosaurio, las icnitas, de la provincia de Teruel y las de la región china de Yanqing, una zona que está realmente en Pekín, muy cerca de Beijing, y que son las primeras huellas de dinosaurio encontradas en la capital de China. Mientras estaba preparando un geoparque en el bosque silicificado de Yanqing. Es un tema muy interesante porque los dinosaurios de Teruel han puesto la ciudad y la provincia en el mapa del mundo de los estudiosos de los dinosaurios y, como te decía antes, por el contenido de calidad que se encuentra en Dinópolis, es una visita que estoy seguro que no dejará a nadie ni indiferente ni insatisfecho con lo que verá. Aprenderá muchísimo porque Teruel, además, es una provincia llena de yacimientos que aportan informaciones muy relevantes. No podemos olvidarnos de ese primer dinosaurio encontrado en España, en la localidad de Galve, en Teruel, a 57 kilómetros de la capital, al que pusieron un nombre pues muy de su región, el nombre de Aragosaurus. Y esa otra pieza importante que encontraron en Río Deva, que le pusieron un nombre complicadísimo, aunque empieza por Turia, por el río, claro, Turiasaurus riodevensis, el dinosaurio más grande de Europa y uno de los mayores del planeta, que ha sido elegido para abrir con su imagen una exposición de dinosaurios en Japón, en Toyoasi. Y Dinópolis tiene allí en Rodeva una subsede que se llama Titania. O sea que, por supuesto, hay que ir a Dinópolis, pero estoy seguro que es una maravilla poder visitar ese territorio Dinópolis, que no es solamente un lugar para acercarse a esa historia de los dinosaurios, de ver piezas muy importantes, auténticas, que tienen allí llenas de interés. Es también una manera de asomarse a una ciudad con mucha personalidad y también yo creo que nos da las claves para planificar un recorrido por la provincia asomándose a los principales yacimientos, porque Dinópolis tiene siete. Siete por toda la provincia, en unos paisajes estupendos, auténticos y muy poco humanizados, donde la naturaleza se expresa de manera muy hermosa, y por eso nos gusta tanto Teruel, porque la verdad es que tiene muchísimo que ver y desde luego desde hace 15 años han ido haciendo en Dinópolis una labor verdaderamente meritoria, admirable, especialmente colosal, yo diría, si tenemos en cuenta que lo hacen desde una provincia pues muy poco poblada. Realmente ha supuesto un esfuerzo grande el montar un centro de tanta importancia, tanto desde el punto de vista científico como desde el punto de vista de ocio, en un lugar pues bueno, modesto en cuanto a dimensiones, y que sin embargo yo creo que llevan 15 años dando lecciones de lo que se puede hacer con, bueno, pues con inteligencia y con esfuerzo.
Rocío Santos, quédate con lo mejor.
Hace 2 años y un día que vivo sin él. Hace 2 años y un día que no lo he vuelto a ver. Y aunque no he sido feliz, aprendí a vivir sin su amor. Pero al ir olvidando, de pronto una noche volvió. ¿Quién es?
Soy yo.
¿Qué vienes a buscar?
A ti.
Ya es tarde.
¿Por qué?
Porque ahora soy yo la que quiere estar sin ti. Por eso vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega la vuelta.
Jamás te pude comprender.
Vete, olvida mis ojos, mis manos, mis labios que no te desean.
Estás mintiendo, ya lo sé.
Vete, olvida que existo, que me conociste y no te sorprendas. Olvídate todo, que tú para eso tienes experiencia.
Lucía y Joaquín Galán, más conocidos como Pimpinela. Esta es su canción más importante. Se me ponen los pelos de punta de escucharla, ¿eh? ¡Cuántos recuerdos! Estuvieron en Más de Uno charlando y presentando su nuevo disco que se llama Son Todos Iguales.
Es el himno de Pimpinela.
El himno. Tiene ya, fíjate, fue del año 83. Año 83, y bueno, así que son 33 años de esta canción.
¿33 años? Sí. Bueno, y las parodias que se han hecho, y los karaoke.
Sí.
Es tremendo, ¿eh? Que se han peleado con esta y los llaman. Son como, ¿no?
Sí.
Bueno, pues Lucía y Joaquín Galán, Pimpinela, han venido a Más de Uno, entre otras cosas, porque traen un nuevo disco. Son Todos Iguales.
Me dijo que me llamaba y aún lo estoy esperando. Me dijo que me llamaba.
Alguno ya se pone a bailar, ¿eh?
Claro.
No te preocupes, Lucía.
El tuyo sí que era un santo. No te preocupes, Lucía. El tuyo sí que era un santo. El mío quiso casarse.
El álbum salió a la venta el 27 de mayo. El 20 y el 21 estuvisteis de conciertos en Buenos Aires. ¿Cómo fue la cosa?
Bien, muy bien. Estuvimos en el Estadio Luna Park, que es el tradicional de allí de Buenos Aires. A la semana siguiente en otro muy lindo, muy grande en Córdoba, en la provincia de Córdoba, Orfeo. Uh-huh. Bien, muy bien. Ha sido muy bien recogido el disco.
El disco, volvéis a pimpinelear.
Sí, hay de todo.
Hay de todo, hay de todo. Son se llama Son Todos Iguales porque según dicen las mujeres, los hombres somos todos iguales. Entonces, en base a esa canción, que fue un poco, siempre nos gusta poner algún tema así divertido y con onda para quitar tanto dramatismo de las canciones, pero tiene de todo, tiene este tema, tiene un tema que se llama Bastardo, una canción más al estilo nuestra, con un final potente. Es muy variado, hacía 4 años que no grabábamos en estudio, por giras, por lo que sea, y nos apeteció mucho, y recién salido en España también, así que estamos yendo detrás del disco a donde nos apetece.
Bastardo se llama la canción. Que efectivamente tiene una sorpresa al final. No voy a hacer spoiler.
Cometido un error.
¿Y qué pasaría si en un disco cambiases de registro, dejases la canción teatro, se puede definir así, de lado?
No, en cada disco nuestro hay diferentes historias, ¿no? No solamente quizás, las canciones que tienen que ver con relación de pareja o con crisis de pareja y de sentimientos son las que más captura a la gente, pero hemos cantado una canción que se llama Cuéntale al Mundo, que habla en contra de la violencia de género. Hay otra que se llama Vivir y Dejar Vivir, que es a favor del matrimonio igualitario, que ha salido de nuestro país. Fue uno de los primeros países en Latinoamérica que puso el matrimonio igualitario. Hemos cantado en contra de la xenofobia a los hispanos indocumentados en Estados Unidos. O sea, vamos cantando cosas que vemos que pasan en nuestro país, en la sociedad, como ciudadanos del mundo, cosas que nos conmueven. Y después, están estas canciones, obviamente, que tienen que ver con nuestra personalidad, que es la mezcla del teatro con la música, y canciones dialogadas, con un conflicto, con un desenlace, con un final. Y y para arriba del escenario son las canciones que la gente más pide también, claro, ¿no? Pero es un abanico muy grande de historias que hacemos.
Nos echan la culpa de todo lo que les pasa, corren detrás de nosotros y luego no nos aguantan.
¿Y a quién vamos a echarla? Si a ustedes nada les basta. ¿Y a quién vamos a echarla? Si a ustedes nada les basta. No saben vivir con una y sueñan con tener varias. No saben vivir con una y sueñan con tener varias. Si son argentinos o son alemanes,
son todos iguales, son todos iguales.
Si son españoles, no hay quien te salve.
Son todos iguales, son todos iguales.
Te mienten, te engañan, te echan a un lado.
Son todos iguales, son
igual que los animales. Cubanos, chilenos y venezolanos,
son todos iguales, son todos iguales.
Mejor ni te acerques a los colombianos,
son todos iguales, son todos iguales.
A los uruguayos ni a los bolivianos,
son todos iguales, son todos iguales.
De Perú, Paraguay, Ecuador escapamos,
son todos iguales, son todos iguales.
Los únicos buenos enterrado.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Así de bien suena lo nuevo de Pimpinela. Son todos iguales. Se llama el disco y el tema que acabamos de escuchar. Vamos a cambiar de asunto. Nos vamos con Beatriz Ramos Puente, otra de esas historias preciosas que nos gustan. La historia de Yasin, que vive al sur de Turquía.
Yasin vive en una casa al sur de Turquía, a pocos kilómetros de la frontera con Siria, de donde huyó como otros miles por la guerra. Desde su piso y sobre un colchón apoyado en el suelo, se lleva la mano al pecho y dice que le duele el corazón. De hecho, sufrió un infarto por la ansiedad de todo lo que ha vivido, y es que no solo ha huido de su país, sino que sus dos hijos han participado en la guerra en bandos distintos. Este que habla es Abdul Jabbar, uno de ellos que con solo 25 años cuenta que estuvo 3 años y medio en el ejército sirio, que estuvo desde el principio implicado en el conflicto, pero llegó un día en el que no pudo más y se lo contó a sus compañeros. Le delataron y le metieron en la cárcel de Homs, donde le torturaron durante un año. Un año que Abdul dice que ha valido por tres. Este otro hombre que habla es Aladdin Quadat, de 32 años y que es el otro hijo de Yasin. Dice que mientras su hermano pasó los primeros años de la guerra en el ejército, le estuvo en una zona rural de Alepo, controlada por los grupos de la oposición, y donde los jóvenes sufren mucho, incluso hoy, presionados por ambos bandos para que se unan a ellos con amenazas y coacciones. Cada 2 días venían para que me fuera con ellos a luchar, a lo que yo me negaba, dice Aladdin. Tras años en esta situación, ambos se reencontraron en Alepo y planearon su vida junto al resto de la familia. Viven en la ciudad turca de Kilis, en un piso alquilado, y no quieren ni oír hablar de Europa.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
¿Cómo nos gusta la sección que tiene Nacho Arias en No Sonoras? La sección de publicidad, esa sección llamada Propaganda. Hoy nos vamos a montar en el tren.
Hoy nuestro Radio Propaganda va a ser muy viajero. Hoy va de tren. La publicidad del tren siempre ha estado muy presente en nuestras vidas y además lo ha hecho de una forma muy cuidada, siendo algunos de sus anuncios ya de culto entre los profesionales del sector y también entre los espectadores. Renfe nos ha dejado joyas como aquella en los que los coches se movían como si estuvieran procesionando. Hasta que al final del spot aparece por encima de ellos, pasando por un puente, un tren a toda velocidad. Un spot, por cierto, muy premiado. Ha sido la década de los 80 cuando se quiso lavar la mala, entre comillas, imagen que de aquella tenía el tren, por distintos motivos, como los retrasos, etc. ¿Y cómo lavar todo esto? Bueno, pues con las ventajas que ofrecía respecto a su competidor, el coche. Estas ventajas ya se anunciaban en los 70 y lo hacían de esta forma.
Arriba, papá, que vas de viaje.
Qué papá más trabajador tenemos. ¿Qué haríamos sin él?
Ya está mamá con el rollo de siempre, que tengas cuidado, que... Atención, que viene a darnos el beso de dormidos.
Uno a Juanito y Llorón.
Papá, ven en tren.
Otro a Mari la sabionda.
Papá, ven en tren.
Y el último a mí. Papá, ven en tren.
¿Y cómo conseguir que el tren tuviera más usuarios? Pues, con promociones, yo me quedo con una que causó auténtico furor en el año 1982. ¿Recuerdas los días azules? Ojo, porque la canción es más que pegadiza. Si eres susceptible de canturrear todo el día, ya tienes cancioncita.
Suban a este tren, vamos a viajar, que viajando en tren se ahorra mucho más. En días azules damos no viajar, porque muchas cosas cuestan la mitad. Cu, cu, cu. Saque sus billetes en un día azul. Cu, cu, cu. Chucu, chucu, chucu. Saque sus billetes en un día azul. Se le hacen descuentos al señor mayor,
a los estudiantes y hasta al profesor.
En un día azul y con cheque tren
cuestan mucho menos los viajes en tren.
Cu, cu, cu. Chucu, chucu, chucu. Saque sus billetes en un día azul.
Con varios billetes llévese también,
sin pagar su coche montado en el tren.
Viajará de noche y mucho mejor,
porque quien conduce es el conductor. Si va en coche y cama, lleve su mujer, por poco dinero quedará muy bien.
en un día azul. Y con cheque tren cuestan mucho menos los viajes en tren.
Los niños le cuestan casi la mitad.
También ida y vuelta mejor les saldrá.
Los que viajan juntos en un grupo van.
Si son más de 10 menos pagarán.
Cu, 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 chucu, chucu, chu. Saque sus billetes en un día azul.
Cu, 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 chucu, chucu, chu. Saque sus billetes en un día azul.
Cu, 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 chucu, chucu, chu.
Saque sus billetes en un día azul.
Cu, 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 chucu, chucu, chu.
Saque sus billetes en un día azul.
Viaje en días azules. Con un tren de descuentos.
Han pasado los años y llegaba el AVE y sus ventajas. Sin duda ha revolucionado la forma de viajar. Y en 2010 el tren quiere seguir siendo un referente. Y lo hacía en un anuncio donde repasaba toda su historia.
¿Qué te pasa, Antonio?
Ricardo, tú eres fogonero y yo soy maquinista. Tu padre era fogonero y el mío maquinista. Y tu abuelo... El mío, y ahora el hijo dice que quiere ser piloto.
Igual tiene razón. Esto nuestro no tiene futuro.
¡Ricardo! ¡Ricardo! ¡El nieto! ¡El nieto va a ser maquinista!
El tren vuelve a estar en el centro de nuestras vidas.
Y a principios de este año Renfe lanzaba una campaña promocional protagonizada por el entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone. Simeone divulgaba así las ventajas del bono colaborativo y la extensión a los trenes Alvia de esta modalidad de viaje con descuento en tren de larga distancia. Simeone se interpreta a sí mismo y demuestra que también es un gran actor. En el spot parece dar órdenes a un jugador, pero cuando la cámara se vuelve es una niña que le mira con cara de circunstancia. Cuando aparece su madre por el pasillo, Simeone intenta disimular.
No me voy a dejar presionar. Presiones tenés desde todos lados. La prensa, el público, la marca, qué sé yo. Yo convoco a quien se lo merece. Van a jugar seguro los mejores. Si sos bueno y no trabajás, te quedás. Si no estás al ritmo de los demás, te quedás. Si no sentís al equipo, te quedás seguro. No tengo compromiso con nadie. El fútbol es así. A veces juegan unos y a veces juegan otros. Por eso a veces viajan unos y a veces viajan otros.
Hola, sí. ¿Cómo te va, flaco? Sí, todo bien. Sí, acá estaba... descansando un rato. Sí, durmiendo un ratito estaba. Bien, tranquilo acá, el viaje muy bueno.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Sintonía de presentación y sintonía de cierre. Nos vamos, sí, con pena, porque queríamos seguir aquí más rato, pero ya no tenemos más tiempo. La semana que viene regresamos con más historias aquí en Quédate con lo Mejor, repasando lo mejor que ha sucedido en Onda Cero. Pero ya saben que mientras pueden ustedes echar mano de nuestros podcasts, de nuestra página web OndaCero.es y de las aplicaciones para el teléfono y la tablet. Que descárguensela y escúchennos allá donde quiera que vayan y estén haciendo lo que estén haciendo. Antes de irnos, nos vamos a quedar con el Somos Humanos de Julia en la Onda, con esos gazapos que reúne habilidosamente Quintanilla. Sean muy felices. Adiós.
Damas y caballeros, ha llegado el momento que estaban esperando.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Y el Hobbit de Cuadras?
Bueno, yo...
Bueno, joder, qué miedo, macho.
Me atrevería a decir que...
Drácula.
Bueno, a ver. Pero bueno, aparte de esto, yo... A ver, que...
Maestro, yo cada día te quiero más por lo bien que te explicas.
Madre mía,
quería mandarle un abrazo, sí, a Fernando, que no lo veo hace mucho.
Qué monada.
¿Fernando?
Hey, vos aquí.
Sí, sí, sí.
Sí, 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 sí.
Está por ahí.
Estoy aquí.
Os mando un abrazo a Diego.
Siempre abrazos.
¿Fernando? ¿Fernando?
Sí, Fernando.
El de los huevos colgando.
De la fase del Alzheimer o de algún tipo de demencia senil.
¿Cómo no, no?
Demencia senil.
Sí.
Si lo que pretendéis es hacer lo que hizo Jesulín de Ubrique.
¿Cómo pude catear séptimo tres veces?
Concurre pipi.
Impresionante.
Ay, aquel leoncito tan mono que tenía, un tigre.
No, un tigre.
Era un tigre.
Tú lo que quieres que me coma el tigre, que me coma el tigre, que me coma el tigre.
Si lo que pretendéis es domesticar a la CUP, 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 CUP. os va a pasar lo que le pasó a Jesulín.
Llevo 10 jornadas aquí, en los huevos.
Unos científicos australianos. Los colores beige, lima...
¿Qué está usted diciendo?
Beige, beige...
¿Pero esto existe?
Beige...
Yo creo que no.
Beige...
Te está cargado.
Tratando de encontrar una explicación, porque lo que no, lo que no asumo... No, yo te he dejado hablar Pilar, antes, Pilar, y tú lo has reclamado mucho, ahora voy a hablar yo.
¿Vale? ¿Me entiendes?
No votar en ningún caso en el mismo sentido. Por favor.
Déjame hablar.
Déjame acabar.
Déjame hablar.
Pero pues, déjame que lo lea.
Déjame hablar. Déjame hablar. También déjame hablar.
Sí. Y yo al derecho a decidir cuando esté. ¿Me dejas acabar?
Me tiene hasta el coño.
También es verdad lo de que Susana Díez.
No, terror.
Díaz.
¿Lo tienes claro?
Díaz otra vez.
Más tonto de su promoción.
Estoy viendo la razón, la foto del señor Pedro Sánchez y la señora Susana Díez. Y la señora Susana Díez.
Chiquitita. Te has equivocado.
Y la señora Susana Díez.
Díaz otra vez.
Que quede claro.
Así que estamos otra vez enredados en el embrollo. Aunque también es cierto que
Oye, bonita.
Aunque también es cierto que un
estoy un poquito nerviosa.
Dilo con calma.
Un tercio.
Por fin lo conseguí.
Un tercio.
Eres la mejor.
El Concello de la Xunta ha aprobado un nuevo decreto para autorizar estos entierros en fincas privadas, dicen para darle al animal un tratamiento acorde con los lazos efectivos.
Sí. ¿Seguro?
Sí, efectivos.
No lo diga tan seguro.
Sí, efectivos.
Yo creo que no.
Hoy.
Afectivos, quería decir afectivos. Será,
¿sí? Yo sé que no eres mala, si acaso tonta.
Pues sí.
Siempre he sido rubia con el pelo largo. ¿Sí?
¿Podría ser el aliado natural de Junts pel Sí de Puigdemont en sustitución...
¡Julia!
En sustitución...
¿Es esto, amigo?
De la CUP.
Hasta que se decidan, ¿sabes lo que podíamos hacer? Le podíamos poner la canción esa que...
La de Disney, no, gracias. Tenemos bastante
ya por ahí. Tirari.
Enhorabuena, pasas a la siguiente fase.
Andrés Belencoso.
El famoso friki. Estoy haciendo un pequeño... Sí, el muso del género. Mucho susto. Pero yo y yo tenemos una historia en Twitter. ¿Te acuerdas o no?
Ay, no.
¿Te acuerdas o no?
¡Ay, no!
¡Plum!
¿Y te quedaste...?
¡Plum! ¡Plum!
¿Y? ¡Ay, no!
¡Plum! ¿Pongo un ejemplo?
Va.
Tú.
Va.
Tú. Plum. El karma. Tú. Plum. Top.
Va.
Tú.
Va.
Tú.
Va. Va.
Plum.
Yari.
Plum.
Yari.
Plum.
Bueno...
¿Fernando?
Fernando.
¿Me dejas acabar?
¿Y qué somos?
Andrés Belencoso.
El famoso friki.
No, hija, no. ¿Qué somos?
Putitas de confianza.
Pues sí, hijo, sí.
En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
Estaba listo para todos tus mordiscos y preparado para todos tus pecados. Yo tenía el corazón adormecido, tú casi siempre el paladar anestesiado.
Y en el momento en que dejaste tu trabajo, te cotizaste de cintura para abajo. Yo tenía la visa que provoca tu sonrisa,
pero la vida no es un plástico dorado. Y el que tenga un amor